Bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast. En esta oportunidad hablaremos sobre uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes realizados en todas las mujeres. Hablaremos de las histerectomías. Y tendré como invitado especial a un gran amigo y colega, al doctor Wilfredo Perfetti. Espero que este episodio sea de mucho provecho para todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al cuarto capítulo de mi podcast, Vive Saludable Podcast. Bueno, y tengo un invitado súper especial, mi compañero y amigo, el doctor Wilfredo Perfetti. Bueno, bienvenido, Wilfredo. Bienvenido a este podcast que es de educacional, dirigido a un público general, a pacientes, y bueno, ¿y por qué no? A algunos médicos a veces decimos cosas aquí que pueden incluir a cualquier profesional de la medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, vamos a hablar sobre histerectomías. Bueno, Wilfredo, bienvenido.
Encantado de participar en este emprendimiento que llevas a cabo, ¿ok? Más que la mitad, bueno, la profesión la hemos cursado juntos y hemos estado luchando día a día en lo que es el área de ginecología oncológica aquí en Valencia, Venezuela, en el Instituto de Formación de Oncólogos y estudiantes de medicina. Bueno, me parece genial que le podamos aportar algo a tu oyente para que esté claro y se lleven alguna sugerencia.
Fíjate que este programa está saliendo en mi canal de YouTube, pero también está disponible como podcast. Entonces está disponible en las plataformas de Spotify y en Google Podcast. Está disponible para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, con Wilfredo yo hice mi carrera de medicina. También además tuve el gusto de poder hacer el posgrado de cirugía general. Hicimos el posgrado de cirugía oncológica juntos. Y hemos estado juntos ya son 5 años en el servicio de ginecología oncológica.
Correcto, correcto. 5 años.
Cinco años realizando trabajos de investigaciones juntos, trabajando y bueno, también formamos parte de la Universidad de Carabobo. También le damos clase al grupo de sexto año en la materia de oncología. Y bueno, hemos tenido el gran honor y el placer que nos han dado nuestros estudiantes de dar la última clase. La dimos para la promoción 62 y 63, ¿no?
2 años que nos han catalogado como buenos profesores y nos parece bien reflejados ellos y quieren que...
Le voy a mostrar la foto aquí para que ustedes vean ese momento.
Último mensaje que le demos a su última clase para que se lleven ese momento. Es importante y para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Esperemos que continuar con esa formación y bueno, y transformar a estos futuros nuevos médicos.
Yo creo que eso fácilmente debe estar entre el top 5 de los mejores momentos de nuestra carrera.
Sí,
de
verdad que sí. Únicamente hay que experimentar eso para sentir lo que se siente. Ser elogiado ahí de esa manera y que nosotros seamos ejemplos. Porque nos dimos cuenta que somos ejemplos. O sea, el trabajo, la semilla que hemos sembrado, ahí está la cosecha. Son 650 médicos nuevos. Entonces, bueno, aquí seguimos. Y como estamos haciendo, compartiendo contigo en este emprendimiento.
Fíjate, Wilfredo, en mi canal de YouTube, cuando yo coloqué un video de histerectomía, yo vi que había muchas dudas y muchos comentarios y surgieron muchas preguntas a través de ese video. Yo quiero aprovechar tu experiencia, tanto en ginecología oncológica como en oncología, sobre este procedimiento y que pudiéramos darte unas indicaciones a todas las personas que escuchan este podcast y a las personas que me siguen en mi canal de YouTube. El video que yo hice de histerectomía actualmente tiene 60.000 reproducciones. Sin embargo, yo estuve viendo el analytics del video y el 90% de las personas no se han suscrito. Por eso les voy a recomendar que si me están viendo por YouTube, suscríbanse al canal. Y bueno, yo voy a aprovechar que está Wilfredo aquí conmigo para aclarar ciertas dudas o ciertos comentarios en relación a este procedimiento. Primero, bueno, aclarar que este es uno de los procedimientos que realizamos con mayor frecuencia en las mujeres. Pero vamos a hablar un poco sobre las indicaciones, Wilfredo.
Pienso que muchas instituciones se practica de una manera muy a la ligera, sin algunos criterios, a los cuales conlleva mucha morbilidad, siendo que la histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en el mundo, ¿okay? Después de la colecistectomía, pero sí tiene siempre sus bemoles y sus complicaciones, ¿okay? Que son algunas veces complejas, permanentes y que pueden incluso tener cierto grado de comorbilidad o mortalidad en algunas manos. Las indicaciones tienen que ser muy precisas. Nosotros que estamos en un instituto oncológico vemos cómo de manera general se llevan a cabo las histerectomías, muchas de ellas sin indicaciones. La idea es, yo trato en lo posible en mi práctica de que la indicación sea la última, ¿okay? Porque al realizar siempre una histerectomía siempre lleva ese porcentaje de complicaciones, venir las menopausias precoces, ¿okay? Y es diferente, pero si se hace de una manera adecuada bajo ciertos criterios, podemos tener una paciente que haya superado la enfermedad, sea por lo más común, que es la miomatosis uterina, la leiomiomatosis, que es una entidad benigna, que hay una información de muchos tumores de tipo fibroso, o lo que llamamos los miomas, las miomatosis, y que deforman al útero, alteran en la parte hormonal por un efecto mecánico, y que, bueno, causan diferentes sintomatologías de la paciente, que dan un dolor pélvico crónico hasta el sangrado. No tiene nada que ver con la parte de lo que trabajamos nosotros en la parte oncológica, que es otro mundo aparte, que es la parte de la patología maligna, del endometrio, que conlleva otra serie de síntomas y que es otro grupo etario en los cuales se ven involucrados, que son personas de mayor edad avanzada. El cuello uterino, ¿ok?
Sí, sin embargo, es importante hacer énfasis, como tú bien dices, que ahorita hay una tendencia a ser cada vez más conservador y no hacer, como tú bien dijiste, histerectomía a la ligera, sino hacerla con su correcta indicación. Porque fíjense que a pesar de que uno sea especialista y es un procedimiento que uno realiza con mucha frecuencia, todo procedimiento quirúrgico conlleva su riesgo. Y el procedimiento quirúrgico debe indicar siempre y cuando haya una indicación, una correcta indicación. Nosotros a veces hemos visto casos de infecciones por BPH en las cuales se realizaron histerectomías, y eso no es el deber ser, eso es lo que hay que tratar de evaluar bien en un paciente y buscar su correcta indicación. Como bien dijimos, la fibromatosis uterina, dependiendo de los casos, puede ser una indicación de histerectomía. Los primeros estadios del cáncer de cuello uterino también puede ser otra de las indicaciones que vemos comúnmente, sobre todo nosotros en la parte oncológica.
En ese caso, miren, las histerectomías que realizamos nosotros son histerectomías radicales de muy alto grado de complejidad, en las cuales incluye generalmente un vaciamiento de lo que es la parte linfática, donde se tiene que hacer una disección minuciosa de lo que es el uréter, las arterias uterinas, las ilíacas e incluso preaórtico. Si bien es cierto que esto conlleva un mayor grado de complejidad, eso lo indicamos en nuestra subespecialidad, así, la ginecología oncológica, en cuello uterino, el cuerpo uterino, lesiones malignas, el cuerpo uterino y el cuello. Fíjense que a pesar de que es el mismo aparato, tiene dos diferentes tipos de lesiones, donde se asientan diferentes tipos de lesiones, al igual que la patología ovárica, que conlleva siempre la histerectomía. Entonces, las histerectomías que hacemos igualmente, por la parte de patologías benignas, siempre lleva un grado de complejidad que tiene que ser su indicación. No podemos hacerla porque muchas pacientes llegan, vamos a hacerme, quíteme todo, doctor. Sí. Quíteme todo. Y muchos de los médicos se prestan para decir, oh, bueno, sí, vamos a hacerlo.
Hay que
pero no ven las consecuencias. Entonces, que es un gasto de la paciente, hay un efecto psicológico, un efecto hormonal, complicaciones. Entonces, como bien digo, nosotros no estamos para quitar órganos, sino para tener indicaciones precisas.
Sabes que en los mismos videos que yo he colocado de histerectomía, hay muchas personas que me dicen, doctor, pero es que me operaron hace 2 meses y estoy sangrando. ¿Qué puede ser eso? Sí. Digo, eso es muy delicado decirte a través de un video, porque no es lo mismo opinar yo desde afuera que estar en tu cirugía, porque nosotros hemos tenido casos que de repente un sangrado vaginal por 15 días puede ser normal, como hay otros casos en los que no. Eso depende de lo que uno encuentre adentro del quirófano, los hallazgos, si la lesión estaba pegada a la vejiga o no estaba pegada a la vejiga, si tuvimos que hacer otro tipo de disección.
Las cesáreas más complejas, lo que son las histerectomías, porque se adhieren más las pacientes que son sometidas a múltiples cesáreas o operaciones abdominales, crean una situación que se llama adherencia, que es, se adhiere la vejiga al útero o al recto incluso pueden llegar a obstrucciones intestinales en esta paciente con múltiples cirugías, y no es más difícil aún de pegar la vejiga del útero, donde hacemos las lesiones.
Sin embargo, la hemos realizado en varios casos.
Claro, pero es como digo, tiene su criterio.
Es relativo, exacto.
Tiene su criterio y su grado de complejidad, donde nos vamos a cuándo la vamos a indicar. Y lo otro que tú dices, lo que es a la ligera, cuando llegamos aquí a evaluar a los pacientes que son operados por estas instituciones, el cirujano no lo refiere porque salió una lesión maligna. Vuelvo otra vez, no se tomaron las indicaciones correctas. Esa paciente, meterle en una edad posmenopáusica con un sangrado que es sinónimo de una neoplasia endometrial, no se le hizo una biopsia previa. O no se evaluó el cuello. Seguimos llegando a la ligera a llevar una mesa quirúrgica, y bueno, ahí dando lo que vemos nosotros allá en la consulta, que es una paciente con un carcinoma de útero o de cuello uterino solapado, y ahí se transforma inclusive el pronóstico de la paciente, porque ya está operada de manera extrahospitalaria aquí, por supuesto, con paga la redundancia, y lo tenemos que resolver, pero eso afecta el pronóstico.
Por eso,
mucho cuidado.
Por eso es que hay que aprovechar estos espacios para nosotros difundir esta información adecuada. Y si hay una persona o hay una mujer del otro lado esperando para ser operada una histerectomía, que tenga toda la información y todos los recursos a la mano para saber si esa decisión va a ser lo mejor para ella.
Consulten a su especialista. Mientras más especialización tenga, más exámenes tenga antes de una cirugía, vamos a hacerla. Sea citología, biopsia de cuello, en grado biopsia, histerocopia. Ok, antes de montarnos con una paciente, eso sí se lo pedimos nosotros que estamos en esta área de ginecología oncológica.
Y no tener miedo a pedir segunda opinión.
Yo le digo a mi paciente, mira, esta es mi opinión, tengo colegas, con mucho gusto, están abiertas las puertas.
Y a mí para me ha pasado también.
Porque uno preguntaría algunas veces.
Exactamente.
Yo como paciente lo haría. De todas maneras, tiene que ser también aquí preguntar. Con respecto a las complicaciones que estás hablando, Ron, es bueno. Ahí vemos cuando también llegan con sangrado, que van desde un granuloma, debido a la técnica de la histerectomía, muchas veces dejan la sutura interna en la cúpula vaginal y se forma un granuloma a cuerpo extraño que sangra, molesta en las relaciones. Es difícil de tratar porque es un área muy delgada para quitarlo quirúrgicamente. Entonces, un karma para la paciente. Desde ahí hasta que hay un sangrado por una lesión maligna que quedó.
Es importante que acudan a su médico tratante y que él evalúe, porque no es lo mismo decir por teléfono o decir que hacer un examen ginecológico y observar bien qué es lo que está pasando.
Entre otras muchas, sangrado por la orina.
Sin embargo, yo les he mencionado, porque cuando yo publiqué ese video, muchas personas me escribieron con muchas complicaciones, que si persistencia, que no controlaban el sangrado, no controlaban el esfínter urinario. Eso es una complicación que se ve en el 1 o 2% de los casos en todos los centros hospitalarios a nivel mundial, o sea que no es tan alta. Si tú ves los comentarios, de 30 comentarios, 20 son presentando. De repente es que la persona que presenta la complicación, con su angustia, va a internet y busca una respuesta de lo que está pasando, pero no son tan frecuentes las complicaciones en este procedimiento. La bibliografía es entre 1 o 2%. Es el porcentaje de complicaciones para este procedimiento.
El ilio también, postoperatorio, que es común, y también las adherencias, que algunas veces la paciente no puede ir al baño a evacuar, hay una distensión abdominal, náuseas y vómitos, y es debido a la manipulación o al inicio temprano muchas veces de la vía oral.
Ahora, vamos a empatar con el segundo, vamos a continuar con el segundo tema que yo quería que habláramos, Alfredo. Las indicaciones postoperatorias. Operaste a una paciente hoy. ¿Qué le indicas tú a esa paciente para los primeros
días? Yo me pegaba a la parte de experiencia. Y no puedo hablar mucho de experiencia, yo, a pesar de que tengo 10 años como cirujano ya haciendo histerectomía.
Pero si tomo, puedes ya, si puedes hablar.
Tomo un poquito más de experiencia de alguien que va más allá, que es el doctor Perfetto, padre, que bueno, yo creo que debe llevar una de las 3.000 histerectomías que lleva.
Profesor de nosotros y bueno, y colega en el Instituto de Oncología.
Bueno, es parte de nuestra formación y bueno, yo me he pegado en esa experiencia y he simulado la técnica igual, la hemos copiado, ya que ha tenido excelente paso de la histerectomía abdominal abierta. Por eso que hay varias vías de indicaciones de la histerectomía abdominal en la actualidad, desde la laparoscopia, la robótica y la histerectomía abdominal abierta. Cada una con sus indicaciones, con la curva de aprendizaje y experiencia de los cirujanos, pero con excelentes resultados si logramos tener una buena indicación y una buena curva de aprendizaje. Yo a mis pacientes les indico cosas que no dejo de indicar nunca, porque hasta el momento me he ido bien. Yo me he ido bien, yo no voy a cambiar. Y como le he ido bien al doctor Perfecto también, yo me he copiado en ese sentido y hemos tenido una excelente histerectomía, postoperatorio de histerectomía. Mira, la faja abdominal, el uso de cierre con problemas, yo en la aponeurosis me ha ido excelente, y con la faja abdominal postoperatorio. Desde el inicio, la paciente se siente más segura al incorporarse y por 21 días hasta un mes para evitar las eventraciones. No he tenido ningún caso hasta el momento.
Incluso dependiendo de los casos, hemos prolongado hasta 2 meses, 3 meses el uso de la faja abdominal y no hay problema, porque eso la paciente se acostumbra a utilizar.
Más si tiene cesárea.
Exactamente.
Si la paciente es obesa o si la paciente después va a hacer ejercicio, ¿ok? Eso es seguridad.
La faja abdominal se coloque en el área donde está la cicatriz operatoria, porque es como para ayudarle a la pared abdominal a que cicatrice. Hay cirujanos que no se acostumbran a utilizar esa faja, pero...
Y en la paroscopia la obviamos porque los escamiones son pequeños.
Generalmente no es necesario.
Eso es un beneficio de la paroscopia, igual que el postoperatorio. Otra recomendación, Ronald. La analgesia es muy importante. Si la abdominal...
la deambulación está...
La deambulación precoz.
Súper importante.
Para que se active el peristaltismo. Acuérdense que hay un ilio reflejo a nosotros manipular la asa. Acuérdense que el útero está en la cavidad pélvica. A nosotros quitar eso ahí, ellos buscan un nuevo espacio y se reacomodan abajo, y algunas veces tardan en arrancar, ¿okay? El peristaltismo, que es lo que nos va a llevar a la expulsión de los flatos son los gases, y que van a ser estimulados al momento de deambular de la paciente, que se acomoden todo ese nuevo.
Lo importante es que busquen especialistas, ¿no? Especialistas en el área. Si el médico está familiarizado con este procedimiento y tiene buena experiencia, estas complicaciones son mínimas. Okay. Porque, por ejemplo, tanto Wilfredo, yo hablo del doctor Wilfredo porque yo trabajo con él y sé cómo él realiza los procedimientos. Tenemos mucho tiempo trabajando juntos y sabemos que al entrar a una cirugía, lo primero que buscamos identificar son los uréteres para no tocarnos, para no lesionarnos. Bueno, Wilfredo, ¿y qué nos dices sobre la laparoscopia? Que la laparoscopia, bueno, para mí fue muy impactante cuando yo empecé mi posgrado de cirugía, o cuando estaba culminando mi posgrado de cirugía general en el Domingo Luciani, que empezamos a hacer la histerectomía laparoscópica. Fue impactante ver el cambio de la recuperación de una paciente operada con una histerectomía laparoscópica que una paciente con una histerectomía abierta. O sea, la recuperación, el dolor postoperatorio es mucho menor en la cirugía laparoscópica, y eso lo hemos visto también en nuestros pacientes aquí del oncológico. ¿Cuál es tu opinión acerca de este avance, la cirugía laparoscópica, la cirugía mínimamente invasiva?
No, bueno, sin duda alguna, ojalá pudiéramos hacer todo por ahí. El doctor Ronald Castillo y yo tenemos una experiencia incluso un poco más allá de lo que es la laparoscopia convencional en hacerlo por puerto único. Puerto único es por el ombligo con un dispositivo especial. Tenemos más de 20 casos operados.
Voy a poner la foto aquí del puerto único para que ustedes
vean. Tenemos 20 casos operados. El principal...
Yo creo que tenemos más, porque 20 casos fue el trabajo.
Sí, hemos seguido lo que pasa con los recursos actualmente. Hemos minimizado ese uso porque son cirugías costosas. Eso sí, tenemos que tener los pros y los contras. El postoperatorio es increíble. Es mucho mejor. No tiene duda alguna de la laparoscopia. Algunos pros, otros contras. La parte de lo que los costos son uno de los mayores contras, y el otro tiene que ser la experiencia del operador, ¿okay? No es fácil lograr una experiencia como se logra en vía abdominal, y se necesita de ello para lograr excelentes resultados. Las complicaciones son menores, mucho menores que las histerectomías abiertas. Por lo menos nos olvidamos de la parte de la pared abdominal y las eventraciones. Superado, el dolor es mucho menor que la histerectomía abdominal abierta, incluso el sangrado y los sistemas de...
Sin embargo, hace falta como un esfuerzo mayor del cirujano.
No, por totalmente.
Ese trabajo que publicamos nosotros es de cirugía por un solo puerto, pero utilizamos el instrumental laparoscópico convencional, porque hay un instrumental laparoscópico que es roticulable y hace que el cirujano trabaje con mayor confort. Este, de repente, la triangulación era mucho más difícil y era un poco más laborioso para nosotros. Sin embargo, el beneficio que tenían los pacientes era increíble.
Entonces, pero tienen que tener, como vuelvo a decir, los criterios para una histerectomía en la laparoscópica. ¿Ok? Actualmente, por manos súper especializadas y en centros que tienen todo, se puede hacer casi todo. El problema es el tamaño. El tamaño del útero siempre ha sido el gran problema. Que si bien es cierto que una de las patologías más frecuentes es la fibromatosis, son úteros gigantes, que es difícil sacarlo por la vagina. Se tienen que hacer unos puertos asistidos algunas veces para la manipulación y convertirla en...
utilizar el morcelador también.
El que está ya...
Sin embargo, tiene que ser benigno la patología completamente.
Aunque acuérdate que ya el morcelador fuera estorbo, o el problema que se metió, que es una de las casas comerciales que vendía el morcelador, lo sacó porque la parte de que haya, no puede evaluarse una lesión cuando está morcelada, triturada, licuada, que se escapa una lesión maligna. Entonces, siempre tenemos que evaluar la pieza por completo y ya eso ocurrió en un momento, pero ya no lo vamos a encontrar más. O sea, si es posible tener la pieza completa, sí, porque puede haber, como ha pasado, un foco de endometrio de 0.5
y que reporta que es tumor o cáncer. Okay. Bueno, Wilfredo, ya para
culminar... ¿Y la robótica?
Sí, pero ¿quieres?
La robótica, que aún mejor, pero de mucho más alto costo, y yo creo que no, mucho menos comorbilidad, pero el alto
y
costo...
Y mucho más cómodo para el cirujano.
Sí,
mucho más cómodo para el cirujano, porque ahí sí podemos hablar de ergonomía para el cirujano trabaja sentado, cómodo. Si llega a tener una posición incómoda, se puede acomodar los brazos del cirujano para que siempre esté trabajando cómodo. Eso es una de las
maneras
de ventaja, el costo.
Sí,
pero yo creo que hacia allá vamos. La tecnología nos va a llevar a todos hacia allá y en algún momento eso será lo normal, que todos los cirujanos nos acompañemos de un robot. Hay veces cuando uno dice cirugía robótica, la gente se imagina un robot operando por uno. Siempre son las manos del cirujano. Es una ayuda que existe de la tecnología para
es una mejora a nuestro recurso humano que lo mejora el robot. O sea, pueden roticular la mano 360 grados. No,
se evita el temblor de
naturaleza. Tres dimensiones. Puedes cambiar los filtros, hacer el zoom, grabar. Entonces,
sí, todas las ventajas de los software nuevos. Bueno, muchísimas gracias, Wilfredo, por todas esas recomendaciones que nos has brindado el día de hoy. Antes de que te vayas, me gustaría que le dieras un mensaje de optimismo, de aliento a todas esas personas que quieren formarse todavía en Venezuela, de repente estudiando medicina o están en un posgrado en Venezuela. ¿Qué mensaje le puedes dar a todos ellos?
Bueno, como dijimos en la última clase, necesitamos que se queden en esta oportunidad para poder apoyar a nosotros, porque solos no podemos. Estamos los profesores formando a la futura generación de relevo y por lo tanto tenemos que tener generación de relevo. Yo sé que la situación tiene sus bemoles, todos lo conocemos, todos lo sufrimos, pero tenemos que avanzar. No hay otra manera, ¿ok? Vamos a seguir tomando posición en nuestras instituciones, sirviendo primero a la población, que es lo fundamental en el momento que estamos viviendo aquí de la crisis humanitaria que existe en nuestro país, y seguir formando nueva generación de relevo, porque no tenemos otro camino sino el de avanzar. Así que ánimo, aquí estamos nosotros, que vamos a darle todo por el todo para que sigan funcionando las cosas en Venezuela.
Yo creo que el mensaje que tú les has brindado, por ejemplo, lo he visto yo a través de aquí el oncológico y nuestros alumnos en medicina, es siempre continuar a avanzar, como tú bien lo dices, y siempre brindar lo mejor, porque eso es lo que tú demuestras a los estudiantes, demuestras a tus colegas y a tu entorno. Y yo pienso que ese es el mejor ejemplo, además de decirlo con palabras, demostrarlo con
hechos. Los hechos. Nosotros, cualquiera puede preguntar acá que estamos el día a día luchando porque las cosas se den de la mejor manera. Aquí los pacientes son bienvenidos, son tratados de la mejor manera, ¿okay? De la mejor manera posible, y aquí están las puertas abiertas en un instituto que es tercero en Venezuela,
de oncología. Y bueno, aquí vamos a seguir.
Bueno, Alfredo, ¿unas redes sociales donde se puedan ubicar?
Bueno, por Instagram. Yo no soy muy de redes sociales, siempre le digo a Ronald, maneja más esa parte. Pero igual, tengo la página en Instagram, Perfetti Piso W. Okay. Ahí pueden seguir mis comentarios, mis sugerencias sobre los diversos temas de ginecología oncológica y oncología en general. Y bueno, y bienvenido. Y gracias por tu invitación. Y aquí está parte del emprendimiento que seguimos haciendo. Y bueno, espero que me invites para otro podcast.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes el día de hoy, que estuvieron presentes desde el otro lado de la cámara escuchando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que se suscriban en el canal de YouTube si lo están escuchando por YouTube. Y también les recuerdo que está disponible en Spotify y en Google Podcast.
Suscríbanme para que ustedes sean los que me den la sugerencia de que a quién quieren que traiga para los próximos episodios de este podcast. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Y gracias, Alfredo. Chao.